Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale Bejantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale Bejantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Hola.
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 Las líneas de teléfono están completamente colapsadas. Todo Lomas de Zamora está llamando a la radio pidiendo el número de Aldanita.
¡Oh! ¡Aló, papayera! ¡Tú le veras con la papaya!
El secreto del jopo de Nico, el contacto ahí con el Juli Padilla.
Un bailantero.
Con toda la información de deporte. Nos olvidamos de la cábala, chicos. O sea que, 1, 2, 3, ¡vamos todavía!
¡Vamos!
Estamos como locos acá, descontrolando Antena FM 90.9, la 91.
¡Silencio, por favor!
Así están las cosas, Matina.
Ah,
y se las hemos contado.
Que tengan un gran día. Nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana por FM 90.9. Cuídense. ¡Chao!
90.9. 9-1-9-1-9-1.
La 91.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Qué coro, ¿eh? Toda la semana, chicos, practicando horas de tabla, escena, estudios de grabación para este coro de ángeles. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo va, Lena?
Muy bien, muy bien.
¿Bien?
Bien, por favor.
Bueno, sí. Ok, buenas
tardes. Un poco
tarde.
Conmovida por la noticia que ahora Chávez nos va a comentar, pero bueno.
Bueno, perfecto, muy bien. ¿Cómo va, Chabela?
Todo bien, aquí soportando la humedad del clima. Nos van a salir escamas dentro de poco, creo,
¿no? Pesada la cosa está.
Pesado el mes de abril, vino con lluvia. Un abrazo a todos los del litoral que están sufriendo una inundación terrible, ¿no? Pienso que, bueno, hay que acompañar, ¿no?, desde algún lugar.
Bueno, ahora las inundaciones son federales. Bueno, 23 grados creo que hace, ¿no? Pero es como si hiciera 30, que es una cosa así. Nos estamos haciendo así como el espiedo acá. Te cuento en estas latitudes, calor, ¿no? Está como pesado, húmedo, raro, nublado. Llueve, por momentos sale el sol y así nos vamos haciendo el espiedo. Más o menos. Bueno, ¿alguna novedad, algo que quiera comentar?
Sí, lamentablemente es una novedad... Es una noticia triste. Otra vez son los jóvenes los protagonistas de esto. Se hizo una fiesta electrónica conocida como Time Warp. Se realizó en el complejo Costa Salguero de esta capital y 5 jóvenes murieron. Y otros 5 se encuentran internados en el Hospital Fernández, otro en el Argerich y otro en el Rivadavia. Todos en estado inconsciente. Presentan cuadro de intoxicación aguda, están en gravísimo estado y con asistencia respiratoria mecánica. Lamentablemente, estas fiestas electrónicas, el comentario es que se toma de todo, que se toma merca. Y de la sintética, de las...
¿Cómo se llama? Drogas sintéticas, sí, LSD y bueno, y todas las drogas que se crean de diseño llamadas también, ¿no?
Uh-huh. Parece que hay una nueva que le dicen Superman, que viene con el loguito de la S de Superman. Y entonces esta estira el tiempo de euforia. Y por eso los efectos secundarios, los malos efectos, se producen a las 8 o 9 horas. Y por eso creo que pasó lo que pasó. Igualmente se está esperando la autopsia. Pero lo que me llamaba la atención hoy era que se entrevistaban a chicos que habían participado. Y entonces decían, no, lo que pasa es que les dieron alguna que no está buena, que está mala. O que le dieron a tomar cualquier porquería. Como si tomaran de la buena, con la buena no te pasa nada. Es droga. No hay una adulteración de la droga. Todo es droga y todo hace mal. Entonces, ¿cuántos mitos hay en esto? Porque se decía que, también se decía, el paco es la droga de los pobres y por eso les pulveriza el cerebro y todo eso. Estas pastillas salen entre 800 y 1200 pesos la pastilla. No sería droga de los pobres. Y además está la complicidad de que se deshidratan con esta droga. Las botellitas de agua salen más caras que el champán, dicen. Y les cierran los baños, les cierran las canillas. Entonces se me dio por pensar, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Los jóvenes que necesitan este tipo de cosas para divertirse. Y los adultos que les proveen y que les quitan el agua para poder vender más. Es como que se me hacen preguntas, pero que no tengo una respuesta. ¿A dónde vamos? No termino de entender. Por eso es muy triste, me parece, que la juventud está presa de esta sociedad que tiende a aniquilarlos. No sé, me da esa sensación.
Juventud, divino tesoro, dicen, ¿no? Pero bueno, parece que la juventud a veces se hace uso y abuso, lamentablemente, ¿no? Y es una pena que los pibes que por ahí, vamos a suponer que, bueno, que tengan la necesidad de tomar una droga, lo que sea, no están prevenidos respecto a esta cuestión de hidratarse, por ejemplo, ¿no? No hay un claro punteo de qué cosas deberían tener en cuenta antes de tomar. En fin, es sumamente, la verdad que alarmante y triste. Hoy la guardia de toxicología del Hospital Fernández estaba colapsada, comentaba una colega. Bueno, y a propósito de ello, para matizar un poquito, por lo menos sembrar una semillita de esperanza, tenemos un poema.
Tenemos un poema, ¿sí? Y tenemos un poema y tenemos algún comentario muy interesante de un oyente en relación a la publicación que hicimos sobre esta tragedia.
De acuerdo, vamos entonces a empezar con el...
¿Empezamos con el poema, querés?
Sí.
Bien, el poema es del genio Mario Benedetti, Con los jóvenes, es el título. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti? ¿Rock? ¿Escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe, tender manos que ayudan, abrir puertas, entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo, les queda ser futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente.
Hermoso, muy lindo, muy lindo. Bueno, ¿qué te parece si compartimos el comentario de nuestra oyente?
¿Cómo no? Mónica Laura Creusureta dice, amigos, una vez más una tragedia con jóvenes en una fiesta. Los periodistas hablan de adolescentes. Si bien es cierto que en la Argentina la adolescencia parecería extenderse hasta después de los 30 años, y he tenido que dar más de una vez esa noticia a mis pacientes, ya no sos adolescente. Se trata de adultos, irresponsables, pero adultos que seguramente consumieron alguna droga de diseño que les ocasionó la muerte. Ahora bien, ¿cómo es posible que se corte el agua en los baños y que nadie lo denuncie de inmediato? Obviamente, la idea de los organizadores de estas tragedias es ganar dinero llenando sus lugares con más gente sin ningún tipo de recaudo preventivo y vendiendo bebidas en sus barras. Me indigna la capacidad que tenemos los argentinos, de hacernos los boludos y de despertar si y solo si una tragedia nos afecta personalmente. ¿Fueron en vano las muertes evitables de jóvenes en otras fiestas y o recitales? ¿Ya nos olvidamos? ¿Como sociedad no aprendimos nada? Insisto, una vez lo que me enseñara mi querido maestro Freud, lo que no se recuerda, no se elabora. Lo que no se elabora, se repite.
Tal cual, tal cual. Le mando un beso grande a Mónica Creusureta, una colega, querida colega y luchadora, exdirectiva de ABBA. Y bueno, siempre está al pie del cañón en este tipo de cuestiones. Bueno, ¿qué les parece si vamos a saludar a nuestros queridos compañeros, colegas radiales? ¿Cómo le va, Alice? Bienvenida, claro, Alice Orlando.
Gracias, muchas gracias.
¿Sí? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Bienvenida.
Sí, gracias. Contenta de participar en este espacio.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿cómo le va, Bruno?
¿Qué tal? Buenas tardes, bien. ¿Todo bien? Todo bien, sí.
Bueno, muy bien. ¿Diego?
¿Qué tal? Buenas tardes. Todo muy bien también.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, le mandamos un gran saludo a Cecilia, que no sé si hoy nos va a sorprender o no, lo sabemos, siempre es una sorpresa. A Mónica Marianovich, que nos debe estar escuchando seguramente desde su casa, y a Robert, Gracias, Robert. Y Paula hoy no nos puede acompañar. Avisó que está, no se siente bien, así que le mandamos un beso grande. Le esperamos la semana que viene. Vamos a dar las vías de contacto y así presentamos. Hoy tenemos un programón que me parece que tiene que ver con esto que charlamos hoy. Las casualidades dicen que no existen.
Tal cual. Si nos querés escuchar y ver en este momento, www.antena91.com.ar. Si querés ubicarnos en Facebook, cualquiera de las tres posibilidades. Grupo, programa Radial Psi, grupo público, en el cual podés pedir añadirte. Programa Radial Psi Comunidad y programa Radial Psi a secas. Si sos tuitero, arroba radio guión bajo psi. Si querés enviarnos un mail con alguna inquietud, programa Radial Psi arroba gmail.com. Y si no, estamos esperando tu llamado telefónico para saludarnos o hacer cualquier pregunta a nuestros invitados.
O felicitarnos.
O felicitarnos, por supuesto, no. Marcando 011-4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 16 de abril de 2016. El tema que preparamos hoy en el programa le pusimos este título: a los jóvenes del mundo, salud. Por eso digo que esto viene como anillo al dedo, como dice el dicho. Voy a leer un pequeño informe antes de presentar a nuestros invitados. En 1948, la primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un Día Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Desde 1950, el Día Mundial de la Salud se viene celebrando cada día 7 de abril. Todos los años se elige para esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para la OMS. Este año, en 2016, la OMS eligió prestar particular atención a la diabetes, porque es una epidemia que ha aumentado rápidamente en numerosos países, prevaleciendo en aquellos de ingresos bajos y medianos. Gran parte de los casos se pueden prevenir, se pueden retrasar o se pueden tratar. Por ejemplo, la diabetes tipo 2, que está asociada al sobrepeso, a la obesidad y a la obesidad mórbida. Es un tema que también preocupa. Para ello, cada sector de la sociedad tiene un rol fundamental, en particular los gobiernos, pero también los empleadores, docentes, fabricantes, los medios de comunicación y toda la sociedad civil, es decir, cada uno de nosotros. ¿Cómo afrontar la diabetes desde una ciudadanía saludable? El pasado jueves 7 de abril de 2016, en el Palacio San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrolló el Encuentro Argentino del Día Mundial de la Salud. Fue promovido por el Foro del Sector Social, el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Paradigma 21, el Observatorio Social de la UBA, Viva la Longevidad y SACIA, Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente, entre otras entidades asociadas. Allí estuvo nuestro invitado de hoy compartiendo un panel de reflexión en torno a la pregunta: ¿cuál es la realidad internacional y nacional de la diabetes? ¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer? También participó del Observatorio para el Registro de Propuestas junto a la doctora Marisa Eisenberg, que dirige el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA. Tengo el gran honor y la alegría de presentar al licenciado Giancarlo Quadrici Laxese, que es psicólogo, presidente de SACIA, la Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente, es coordinador del Programa de Orientación y Desarrollo Educativo Sociocomunitario PODES y docente de la Escuela de Especialización de Psicología Comunitaria en el Colegio de Psicólogos de la Provincia, Distrito 14, Morón. Buenas tardes, Giancarlo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, un placer enorme estar acá, teniendo la oportunidad de poner algunas palabras a esto que nos acontece. Habíamos previsto este título de un modo azaroso, como decías, pero me parece que viene muy bien en la medida en que nos pone la obligación de tratar a la salud como algo positivo y algo en que la juventud tiene mucho para aportar, Y también este doble sentido quizás que tiene, ¿no? Salud como una forma de brindar y esta forma de brindar quizás un poco excesiva y patológica, promovida por cuestiones que entiendo no tienen mucho que ver con la juventud y sí con el comercio, adultos que tienen responsabilidades y que no cumplen y que ponen por delante de la vida humana y sobre todo la vida de los jóvenes. Esto suele pasar, después quizás podamos charlarlo un poco más. Ponen el dinero ante todo y ante estos valores que tendrían que primar, ¿no?
La verdad, o sea, que
cuando uno dice salud, ahí están ambas cosas.
¿Cuántas cosas engloba la salud, eh? Bueno, estamos también con la licenciada Mirel Vidal, que es psicóloga y docente también en la Escuela de Especialización en Psicología Comunitaria en el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 14, Morón. Buenas tardes, Mirel, bienvenida y muchas
gracias
por acompañarnos.
Gracias por invitarme.
Bueno, muy bien. Bueno, me gustaría, ya que hicimos esta introducción, que no estaba fuera de programa, digamos, pero bueno, un poco estar a tono con la comunicación de lo que pasa y nos preocupa, tiene que ver con esto. Me gustaría que hagamos primero una reflexión de esto que sucedió hoy, y bueno, y tantos otros eventos desgraciados, no me sale otro término, en los que realmente nos preocupa, nos entristece, nos enoja, una mezcla de sensaciones. Y después les vamos a comentar lo que la gente respondió a las preguntas que hicimos en la semana. ¿Le parece? Bueno, ¿quién quiere comenzar de los dos?
Bueno,
dale.
Si querés, comienzo.
Sí, dale. Ok, avante.
Hoy justamente nosotros comenzamos un espacio de formación, de reflexión, con profesionales de la matanza.
¿En el hospital?
En el hospital Balestrini.
Perfecto.
Que es en Camino de Cintura y Ruta 21. Uh-huh. La primera experiencia de formación descentralizada que se hace desde el Colegio de Psicólogos de Morón, que es el Distrito 14, que abarca varios distritos.
Qué buena iniciativa,
¿eh? Sí, muy sí, buena. Sí. Y bueno, participamos de la planificación, de pensar que era necesario poner a disposición de los compañeros en los espacios de trabajo bien territoriales.
Claro.
Así que bueno, este curso tiene ese nombre, abordajes territoriales e intersectoriales, y bueno, empezamos a pensar algunas estrategias de trabajo en red que quizás faltan mucho en los barrios y puede ser una de las razones por las cuales pasan estas cosas,
claro,
que comentamos recién, ¿no?
Tal
faltan
cual.
Espacios de articulación, de participación juvenil, a claro. pesar de que venimos trabajando hace muchos años en esta última década en espacios de derechos para los jóvenes, desde los centros de estudiantes o en espacios barriales también, como el programa en el que trabaja, que coordina Giancarlo.
¿Qué es lo que más cuesta? ¿No me da la sensación como que la prevención cuesta más porque es como muy artesanal y hay que estar permanentemente y todos los días y desde distintos estímulos, ¿no? Ver de qué manera le podemos llegar a ese otro que le pueda despertar alguna lucecita en su interior, ¿no?
Sí,
más allá de los carteles y demás.
Sí. No, digo, para que esos espacios sean genuinos,
claro,
de participación real, porque
Exacto.
a veces hay formatos que se arman para que los jóvenes estén contenidos o que participen, pero en realidad la participación real de ellos necesita abrir más espacios en los barrios, por ahí generando la posibilidad de que ellos puedan plantear también qué cosas quieren hacer,
Tal
con
cual.
Quiénes.
Qué lindo esto, que se les pueda consultar.
Y esperan mucho de los adultos, además, ¿no? No que les vendan cosas.
Sí, seguro.
Digamos, ¿no?
Me gustaría hacer una pregunta. ¿Y esa iniciativa es privada o es una política pública?
Pública. Es política pública, sí. Claro. De hecho, bueno, nosotros trabajamos en espacios de política pública bien local. Y de algún modo llevamos esa necesidad como matriculados al Colegio de Psicólogos y bueno, logramos además que se haga como un convenio y que los profesionales puedan estar becados en ese espacio.
Qué
así
bueno.
que desde la ley que nos rige como profesionales psicólogos, que debemos estar matriculados, aportar a la caja y una serie de condiciones de trabajo materiales y simbólicas que hacen que podamos
ejercer
con...
Está lindo poder conocer un dispositivo diferente, ¿no? Uh-huh. Como llegar al terreno y llevar la psicología al campo directamente, ¿no? Para que desde allí otros se puedan beneficiar de cuánto puede.
De hecho, los profesionales que hoy estábamos con ellos, ¿no? Del hospital, nos contaban que tienen algunos espacios de participación grupal en relación a temáticas específicas de género, de abordaje de la violencia. También un grupo de diabetología, que cuando ustedes comentaban, ahí recordé que también eran otros grupos, un grupo sobre duelo. Hay espacios de trabajo bien específicos, lo que ellos reconocían que falta dar más pasos en el sentido de abrir el espacio a la comunidad.
Tal cual, tal cual.
Y muy bueno, bien. Es el desafío, por ahí, seguir formando en ese sentido.
Pero bueno, excelente, excelente. Sí. Giancarlo.
Me he preguntado cuando hablábamos de participación, ¿qué pasaría si en estos boliches habría obligación de que los usuarios, en su mayoría jóvenes, puedan participar y definir algunas cuestiones? Si esto, por ejemplo, haría que no haya agua, ¿no? Si no sería como una obligación, así como ahora está pasando en algunos sectores gastronómicos, de que se sirva agua cuando uno se sienta en un lugar, que haya agua disponible a toda hora en los boliches. Claramente esto al que hace boliche no le conviene porque beberían menos alcohol, porque perderían menos el control al cambiar y al intercalar alcohol con agua. Pero digo, me parece que seguramente si estos espacios estarían más centrados en los jóvenes y menos centrados en los adultos que quieren lucrar con los jóvenes, tendríamos un montón de herramientas para prevenir esto y para generar otras situaciones, ¿no? Y claramente nos falta esto, digo, nos falta que los espacios que genera el mundo adulto para los jóvenes estén más centrados en los jóvenes, y no hay otra manera de hacer esto que haciendo que los jóvenes puedan participar y definir de
y
qué
decidir,
manera,
¿no?
Y decidir.
Empoderarse y decidir. Bueno, acá si no hay agua, ¿qué hacemos? ¿No? Digo, una cosa así.
¿Por qué está pasando esto? Y creo que es algo muy fuerte, vos decías juventud, divino tesoro, ¿no? Es como esto que nosotros aprendimos de Sumo, seguramente estamos más o menos en la misma generación, pero que decía Rubén Darío.
Yo soy más chico.
Y repetía Constancio Vigil, no hemos chequeado eso, ¿no? Pero digo, me parece que pone muy en claro el lugar que le damos los adultos a los jóvenes, ¿no? Divino, en principio no son terrenales, es algo que está más allá, que está fuera de la cuestión, ¿no? Esta idealización. Y por otro lado, tesoro, es algo que está guardado para el futuro, para otro momento. Y es verdad, digo, claramente, en las sociedades los jóvenes aportan una oportunidad para el cambio. Hay un colega, casi colega nuestro, Bateson, que dice: las sociedades necesitan hacer cambios y para eso tienen algunas reservas, como las ¿cómo llaman las larvas de mariposa?
Las pupas.
Las crisálidas, las pupas, exactamente, que tienen ahí un poco de grasa que es la que les sirve para transformarse en mariposa.
Claro.
¿Sí? Los jóvenes vienen a tener este lugar, es el lugar de la posibilidad del cambio. Pasa que las sociedades, en general, cuando tienen resistencia a cambiar, lo que hacen es quemar estas grasas antes de que se produzca el cambio, esta reserva de flexibilidad, de libertad, de cambio, para que no se produzca el cambio. Entonces, claramente, vemos cómo en las sociedades, digo, las guerras fueron los grandes ejemplos donde los que fueron al frente en general fueron jóvenes, y bueno, otros más, pero digo, los jóvenes entran ahí, pero también en estos grandes flagelos como la violencia en el narcotráfico, las drogas, donde los jóvenes son los que hacen de colchón, de resorte, y que en vez de generar con esta capacidad que tienen los jóvenes una transformación, bueno, pagan con su vida muchas veces, con su salud, con su libertad, esta imposibilidad que genera la sociedad de que se produzcan estos cambios, ¿no?
Realmente preocupantes. Lena.
Sí, yo acuerdo con vos en lo que decías, de que tengan voz y voto en relación a poder, por ejemplo, hacer que no se les corte el suministro de agua en un evento así. Pero yo iría un poquitito más al fondo de la situación y ya me hago dos preguntas, ¿no? Y como adolescentes, dado que estamos tocando esta temática hoy, ¿cuál es el vacío existencial que hace que los chicos los lleve a consumir este tipo de sustancias? ¿Qué es lo que se está tapando con este tipo de sustancias? Porque obviamente que haya agua, ok, es una solución, pero el agua la necesitan en función del consumo de éxtasis que se da en este tipo de fiestas electrónicas, y es por todo sabido. Y por otra parte, el hecho de estar disponible esto, ¿no? Que también es otro comercio, y quién habilita o no este tipo de cosas.
Tal cual.
En relación a esto, cuando publicamos también, otra oyente hizo un comentario, Ana Rosa, dijo, pues cuando lo publicamos, el comentario fue, hagamos algo por nuestra juventud, que esto no suceda nunca más. Entonces Ana Rosa dice, yo hago, desde el 87 promoviendo la Semana Mundial de Homenaje a la Vida, y ahora me sumo al Hagamos. ¿Qué proponen? Pregunta Ana Rosa. Claro. Bueno, yo le contesto a Ana Rosa en nombre de PRP, una de las cuestiones que proponemos es este programa, por ejemplo.
Sembrar conciencia a la gente que nos está escuchando en este momento, porque me parece que tiene que ver con eso. Por lo menos el objetivo del programa es llegar de una manera muy llana a la gente, que todo el mundo se dé cuenta de estas cuestiones que preocupan. Le mando un beso grande a Ana Rosa, que es una querida gerontóloga. Chávez.
¿Quiere decir algo? Ana Rosa hizo otro comentario.
Ah, no lo vi.
Toda circunstancia tiene dos caras, una buena, otra mejor. Tomar conciencia es la buena, accionar en coherencia es la mejor. Con certeza tendremos varias propuestas.
Buenísimo. No lo había visto. Diego, y vamos al corte.
No, bueno, yo quería hacer un comentario por ahí un poco controversial, ¿no? Con el tema de que aquí está metido el tema del mercado, ¿no? Y digamos, asociar a la libre regulación del mercado, en este caso sería la venta del agua, ¿no? Porque la plata, el agua está tan caro con el champagne, pero esa plata que se gasta en el agua se deja de gastar en la droga, digamos. Es también para pensarlo, ¿no? Cómo funciona la regulación de mercado dentro de esa situación.
Bastante perversa, por cierto. Bueno, vamos a dejar picando esto que se viene hoy un programa Kenchi Kenchi. ¿Tenemos tiempo para decir de dónde nos escuchan? No, por supuesto, ya entendí. Sí tenemos, no tenemos. No tenemos. Vamos a un corte y ya venimos y ahora sí nos dicen de dónde nos escuchan, ¿eh? No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Segundo a segundo.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información: email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 16 de abril de 2016. Siguió el programa en el entrecorte, ni nos levantamos. Muy linda la discusión, ¿eh? Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es a los jóvenes del mundo, salud. Y nos acompañan el licenciado Giancarlo Cuadrici y la licenciada Mirel Vidal. Quiero en nombre del equipo agradecer a Diego Almirón por acompañarnos en el programa sobre la sexualidad en los adultos mayores de la semana pasada, del sábado 9 de abril, por compartir sus interesantes reflexiones. Muy lindo el programa, la verdad que me gustó mucho. Y a Cecilia, que siempre nos deja pensando con todo. Sí. Un beso grande, Cecilia, que ya se viene el cumpleaños, ¿eh? Nuestra querida columnista, 90 años cumple nuestra columnista de arte, cultura y algo más. Así que un besito grande, Ceci. ¿Nos va a decir de dónde nos están escuchando? Sí, bueno, dígalo.
Nos están escuchando desde Río Gallegos, desde Bolívar, Punta Alta, Mar del Plata, Lomas de Zamora, Drogué, nuestra amiga Mónica Marianovich, de Villa Carlos Paz, Mendoza, Salta, Corrientes, Asunción, en Brasil desde Cascavel, Erechina, Barueri, Conselheiro, Fortaleza y Joao Pessoa. En Lima, en Guayaquil, en Colombia, en Caracas, en San José de Costa Rica, Guatemala, en Puerto Vallarta, Simil Valley, San Mateo, Redmond, New York, La Salle, Canadá, Portugal, Gijón, Helmond en Alemania, Rusia, en Sofía e Indonesia.
Bueno, a todos ellos, gracias por acompañarnos, bienvenidos y qué lindo, ¿eh? Que nos escuchen de tantos lugares diferentes para compartir opiniones y demás. Ana Rosa creo que es de México, si no recuerdo mal. Fíjate ahí, creo que es de México. Pero bueno, viste, cuando la sintonía es una, no importa de dónde sintonices, estamos todos pensando parecido. Mientras nos preparamos para compartir con el público algunas respuestas de las preguntas que hicimos en la semana, te cuento que en el entrecorte decíamos, por ejemplo, qué lindo sería que cuando se plantean las políticas públicas para los jóvenes, que se les consulte a los jóvenes, ¿no? ¿Qué les gustaría a ellos? ¿Cómo les gustaría? ¿Dónde les gustaría? Etcétera. Que muchas veces quedan como muy al margen de todo lo que se decide después. Es una pena porque los pibes... yo hay algo que me quedó de un autor que me gusta mucho, que es Vygotsky, que es el par como referente, digamos, con que a uno se le prenda la lucecita en algún lugar del alma, ya eso contagia a los otros. Y es maravilloso el efecto que se hace. No sé si coinciden, chicos,
y,
ustedes.
Y eso que él llama zona de desarrollo próximo.
Exacto.
Es tal cual, o sea, exacto. Es un espacio para crecer con otro y eso. Que crezco en la relación con el otro.
Eso creo que increíble. Es una clave fantástica.
Es un concepto clave.
Y es tan simple. Uh-huh. Digo, por ahí.
Y el año pasado tuvimos la experiencia con Giancarlo de trabajar, le dimos otra vuelta a los proyectos que tenemos con jóvenes año a año y pensamos, bueno, habitualmente se suponen que ciertos temas son de interés de ellos, qué sé yo, la educación sexual integral,
por ejemplo,
las adicciones, la convivencia, o sea, suponiendo como que ahí hay una falencia. Entonces no, empezamos a darnos cuenta que por ahí no, que el interés de ellos partía de cuestiones en relación a las lecturas, claro, o a escribir, y nos sorprendió un montón. Hicimos todo un trayecto de trabajo anual con espacios participativos en las escuelas, con los grupos también del PODES, del Envión, que son dos programas de inclusión muy fuertes que se desarrollan en La Matanza, y empezamos a hacer plazas de lectura.
Mira qué bueno.
Participaban los chicos,
fantástico.
Y además se crearon auditorios de oyentes,
me lo imagino,
y de intercambio,
me lo imagino.
Leyendo poesías escritas por ellos.
Me lo imagino, porque es fantástico lo que los pibes tienen un poder de multiplicador que realmente no deja de sorprenderme, uh-huh, sinceramente, pero claro, es nada, tomar la iniciativa de convocarlos y... ¿no?
Y nos pedían que siguiéramos, el año que viene.
Qué bueno.
En otoño, dijeron. Vamos a ver.
Bueno,
si
ya estamos
en letras de otoño.
Vamos a ver.
Pero claramente lo que es evidente es que cuando estos jóvenes difunden su luz entre ellos, hacen algo que ningún adulto tiene capacidad de hacer.
Claro.
Como siempre hablamos, digo que yo, en un tema clásico, la prevención del VIH, uno puede traer al mejor especialista del planeta en el tema,
claro,
pero no hay nadie mejor que un compañero o una compañera para alcanzarle un preservativo,
seguro,
al compañero o a la compañera en el momento indicado.
Seguro.
Uno puede ser un gran clínico, pero la mirada compasiva y compenetrada de algún compañero del aula no tiene precio, porque está en el momento indicado.
Y además, Giancarlo, el código, porque el código, además, entre pibes, alguien se puede avivar que un compañero no está del todo bien, por ejemplo. Y otra cuestión que pienso también ahora en voz alta es los códigos territoriales, porque eso es imposible de replicar así masivamente en todo el país, digamos. Es imposible, cada territorio tiene su código, sus necesidades, su cultura, su raigambre, su tradición, qué sé yo. Entonces hay que laburar, digamos, es simple.
Y bueno, ya que estamos en un programa de psicología, ese es el desafío de la, claro, psicología comunitaria, ¿no?
Claro.
Adaptar aquellos universales a las necesidades particulares de cada grupo en el territorio en el que ese grupo... se desarrolla.
Excelente.
Y cuando uno logra eso y logra que las personas identifiquen sus intereses, obviamente va a ser poco necesario o va a ser menos necesario un esfuerzo externo para que esto se sostenga y se impulse, porque nada, uno lo que tiene que promover desde los lugares de responsabilidad de adultos, funcionarios, política pública, instituciones, empresas, es bueno que puedan tener el lugar para plantearse y generar alternativas para resolver sus problemas y demandar qué es lo que necesitan, para que uno pueda acompañar desde ahí, ¿no? Ahora hay que generar ese lugar.
Absolutamente.
Hay que decirle salud, brindo por ustedes.
Exacto.
Es que si la misma energía que uno pone en rasgarse las vestiduras diciendo que como adolescentes las malas juntas se replican porque están en este proceso identificatorio, que actúan en masa y demás, y culpabilizamos a las malas juntas, si tan claro tenemos que esto es un efecto contagio, así como se puede dar un suicidio masivo, ¿por qué no utilizarlo para la parte positiva y hacer que, si esto es identificatorio, pueda ser desde cosas productivas y desde cosas que tengan tendencia a la salud?
Sí. Bueno, Mónica hace una pregunta. Dice, con esto de las fiestas convocadas por las redes, debería haber una reglamentación que controle esos lugares, porque así el Estado se convertiría en garante. Que no haya agua es una violación a los derechos humanos. Si es por parte de un privado, es un delito. Para eso estoy estudiando.
Qué grande, Mónica. Vamos a las respuestas de una de las preguntas, a ver qué dicen nuestros invitados, y después comentamos una peli.
Bien, vamos a una que va a tener polémica. Estábamos hablando exactamente de esto.
¿En todo tu opinión, es polémico acá? Sí. Si no, ¿para qué estamos?
En tu opinión, ¿qué esperan los jóvenes de los adultos? Ya que empecemos claro, por esta, ¿no? Sí. Bien, Ángela Massini. ¿Esperan adultos que sean referentes para ellos y se ubiquen en el rol que les corresponde de adultos? Ana Rosa. Creo que no esperan lo que necesitan y no siempre reciben. Respeto, orientación, acompañamiento. Irene Melamed. Uh-huh. Interesante pregunta. ¿Y los adultos esperan algo de los jóvenes? ¿Y en ese caso ambas esperas están alineadas? Clara Zulema Polito. Creo que cada vez más lo buscan todo, pero no podemos, son ellos quienes deben buscar su camino. Mirta Nora, que prediquen con el ejemplo. Ada Beatriz Fragosa, el joven demanda y si lo satisfacen los adultos que lo rodean, mejor. Pero su mirada no está en los adultos en general, salvo que encuentren un otro significativo al que idealizan en forma significativa, como una respuesta hiperinflada a las ausencias, y además su vida es presente, intenso y vertiginoso, casi una atemporalidad, lo cual los deja sin indicadores de evaluación de consecuencia de acciones en el tiempo. Andrea Fernández Pumilia, buscan referentes y en esa búsqueda encuentran pares. María Teresa Macrade, amor, protección, ejemplo, límite, guía, amor. Moni Marianovich, coherencia con lo que dicen y lo que hacen, entre otras cosas.
Qué bueno, qué bueno.
Dora Bono, que les den seguridad y guía con amor.
Tal cual.
Erika Cisneros, ser escuchados y respetados. Norma León Biliordo, que le den un espacio que tenga sentido.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué opinan nuestros invitados?
Un espacio que tenga sentido. Me quedé pensando en esto que dijiste, bueno, que son cosas simples. En general, no esperan cuestiones de mucha tecnología, no esperan cuestiones que sean realizables por especialistas. Es muy interesante cuando generamos, esta es una pregunta que hemos generado en distintos espacios el anteaño pasado, en casi todas las escuelas secundarias, en La Matanza, y muchas veces desde los adultos, desde los docentes, decían, bueno, necesitamos más gabinetes, más equipos interdisciplinarios, más disciplina, mejor formación, ¿no? Desde la mirada adulta, esto es lo que suponíamos que necesitábamos para acompañar a la ciudadanía de los jóvenes. Desde los jóvenes era más vale una mirada atenta, próxima, cariñosa, coherente. Y cuando decían, bueno, esto a veces puede ser un psicólogo, pero a veces puede ser la portera, a veces puede ser el maestro, porque necesitan que esté cerca, que esté ahí, que claro, esté en su código. Y bueno, no todo el mundo tiene la gimnasia, y esto es algo adultocéntrico, y también de ciertas clases sociales, digamos, esta idea de que la psicoterapia es la solución, o por lo menos lo que permite plantear todos los problemas. Desde los jóvenes, y sobre todo desde jóvenes que estuvieron vinculados con institucionalizaciones violentas, no es así, digo, el psicólogo, los trabajadores sociales, los médicos, los policías, los jueces, los abogados, muchas veces ocupan un lugar que los cosifica, que claro, no les da esta
de poder, lamentablemente,
¿no?
Sí.
Y dicen, nos dicen, no me psicologíes.
Claro.
Este es un desafío bien importante para ver cómo construimos roles profesionales que puedan generar esto que desde el ámbito de salud, y creo que se está difundiendo, se llaman espacios amigables.
Qué bueno.
Que son cosas relativamente sencillas, que generan accesibilidad, que generan calidez, que generan calidad desde la calidez, desde centrarse en las necesidades de la persona que va a consultar ahí, en este caso desde los jóvenes, y no desde las necesidades, qué sé yo, de los docentes, de los cuerpos, exacto, médicos, exacto, y profesionales, de los boliches, de las empresas, ¿no?
Claro, escucharlos, ¿no?
La presencia, lo que claro, ellos piden es presencia, del claro, adulto, del otro, y generar espacios de palabra donde ellas puedan
absolutamente
decir,
un poquito de ganas de escuchar.
Escuchar.
Tan simple como
y
es.
A nosotros nos han sorprendido con preguntas una vez que habilitábamos espacios de talleres o espacios participativos.
Te encargo.
Como, ¿es verdad que va a venir el fin del mundo? Y la verdad que fue una pregunta sí, muy sorpresiva para nosotros, porque por ahí estábamos hablando de los temas típicos, de vuelta, ¿no? Adicciones, la participación, estar en la escuela, cumplir con los trabajos. Y esa pregunta fue muy movilizante, porque hay tantas cosas que ellos tienen ganas de hablar y que no se genera ese espacio. Así que con abrirles esa puerta nomás y la presencia...
¡Qué lindo! Ya, ¿sí? ¡Qué lindo, sí, qué lindo, sí, qué lindo!
Y voy... al abordaje que generó esta pregunta y esta intervención. Habíamos intervenido en un espacio porque había habido autolesiones, cosa bastante frecuente, lamentablemente, ¿no? Pero no lo encaramos desde las autolesiones, lo encaramos como de un espacio de escucha, de ver qué les pasaba, cómo, correcto, cuándo, sobre todo focalizado en aspectos positivos. Decíamos, bueno, ¿qué es lo que los hace sentir bien, no? Exacto. Esa era la pregunta. Exacto. ¿Y qué podemos hacer para que se sientan mejor, no? Y las respuestas que fueron saliendo a esto fue, en este caso, por ejemplo, generar una performance con los chicos disfrazados, ya no lastimados, sino quizás disfrazados de zombies, ¿no?
Claro.
Digo, o de otras cosas, pero digo, un espacio para que su fantasía pueda materializarse, claro, socializarse, exagerarse en un contexto donde esto tiene sentido.
Seguro,
¿sí?
Seguro.
Y finalmente a todo esto terminó saliendo, como por ahí, la importancia de estar atentos cuando alguien se lastimaba o cuando alguien estaba triste.
Claro, se soslaya, ¿no? Así como no poniendo foco solamente en eso.
Salió, hemos hecho, la verdad, una producción muy interesante y muy centrada en esto. Hemos generado una cantidad de factores protectores en sus compañeros y en la comunidad educativa.
Qué lindo.
Pero no hemos entrado diciendo... lastimarse es malo, no hay que suicidarse, porque no funciona.
Y no, centramos desde un discurso que es, la verdad, horrible. ¿Se sigue sumando gente, Chávez, de otros lugares del planeta?
Sí, se sumaron desde Estados Unidos, debe ser Noelia, esta chica que conocemos, y de Maringá, en Brasil. Ajá, se han sumado.
Buenísimo. Bueno, a todos ellos, bienvenidos y gracias por escucharnos. Vamos a... una peli tenemos, ¿no? Para comentar, Bruno.
Sí, tenemos diferentes cosas para comentar, así, audiovisuales, digamos. A ver. Estuvimos buceando por ahí.
Bueno, dale.
Y algo que quería traer acá era un fragmento de un programa que se llamaba... Recordando el show de Alejandro Molina, donde este personaje de Dolina, ¿no? Alejandro Molina, hace un repaso sobre su juventud. Y me llamó la atención esto que comentaba de él en su barrio y con sus amigos, acerca de las fuentes de la juventud, de cómo buscaban, si las buscaban sin saber o si en realidad no hacían otra cosa más que buscar esas fuentes de la juventud. Una de esas fuentes comentaban que en el barrio de Floresta, en un pasaje Haití que se llama, al recorrerlo en el sentido este, a uno le podía restar un año, y si lo recorría en sentido oeste le sumaba un año. Y bueno, claro, habría que probar qué consecuencias con la vuelta a manzana. Y bueno, yo pensaba esto también traer a la mesa y a los oyentes, como que qué fuentes de juventud han encontrado, cuál recurren. Pensaba en Cecilia también, claro. Nuestro oyente debe tener la fuente de la juventud en el living de la casa, ¿no?
Yo creo que la receta de Cecilia dice que ella ni piensa en la vejez. Fíjate, ¿cuándo cumple el 20? Creo que cumple, ¿no? El 20 cumple 90 años. Y el otro día decía eso, ya ni piensa en la juventud, ni se acuerda de la vejez, perdón, se acuerda de la vejez. Así que bueno, creo que a lo mejor es parte de la receta, ¿no?
Puede ser.
¿Algo más, Bruno?
Y bueno, y como película trajimos para comentar una historia diferente, se, ajá, llama la película. Los directores son Anna Boden y Ryan Fleck. La historia es sobre un chico de 16 años que se llama Craig. Comienza básicamente la historia con un problema, como este chico se encuentra en un puente como a punto de saltar, como abrumado, excedido de preocupaciones y demás. Entonces decide internarse en una clínica donde lo reciben. En esta clínica había como refacciones y le toca internar, mezclan jóvenes y adultos, ¿no? Entonces le toca
compartir como ese universo.
Claro.
Y bueno, tiene diferentes encuentros con otros pacientes, al primer día ya se quiere retirar. Lo pensaba más que nada por este concepto de lo de salud, esta película que es bastante inocentona, hora y media, pochoclera, pero que la idea que a mí me quedaba es que este chico se va, llega con esos problemas, que no sé, presiones por el colegio y demás, ¿no? Y se va con esos mismos problemas, pero se va con salud, ¿no?
Claro, porque lo que aprende, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos, exacto. Como él sale de ahí, es, digamos, bueno, yo lo que quiero es vivir, respirar, andar en bici, reírme, ir al teatro, al cine, hacer. Y bueno, ¿no? Como que en este espacio, en este lugar que transita, dice, bueno, esto no es mágico, no es que en 5 días me curé, pero lo que decido hacer ahora es esto.
Excelente.
Hay una muy buena escena.
A ver. Lo que encontró fue un sentido que antes no tenía, o sea, el compartir y compartir ese espacio con distintos personajes, con distintas experiencias, es lo que le dio el sentido, claro, que a él estaba faltando.
Absolutamente.
¿No? Pudo ver las cosas desde otras perspectivas.
Bueno, buenísimo. Okay. Y tenemos bueno, una más para comentar después, ¿te parece?
Bueno,
sí, es una más. Perfecto. Bueno, medio segundo, ¿no?
Después
lo digo. Okay. Quiero decir que desde el año 1998 hay toda una corriente interesantísima en la psicología mundial, que es la psicología positiva, que está liderada por Seligman, por Martin Seligman, con un paradigma sumamente interesante, que es no solamente reparar lo que está roto, podríamos decir, sino reafirmar todo lo que cada quien tiene de interesante, que por ahí no se había puesto a pensar. Esto no tiene ni 20 años, tiene 18 años, ¿no? 98. Y creo que está bueno por ahí pensar en que el psicólogo, desde este paradigma nuevo, podría captar alguna cuestión a desarrollar y no simplemente a reparar, ¿no? Bueno, lo dejo picando, hacemos el corte y lo retomamos después. Dale, ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en Censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Te ofrecemos una carrera diferente para tu desarrollo y crecimiento personal. Somos un equipo abocado a la defensa de los intereses argentinos en el mar. Sumate. Ingresá al Servicio Militar Voluntario de la Armada Argentina. Tenés tiempo hasta el 25 de abril. Acércate a la Delegación Naval Buenos Aires, en Salta 456, o llamanos al 4383-0060. También podés buscar en armada.mil.ar toda la información que necesitas. Armada Argentina. Un mar de oportunidades.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
El Túnel Digital, pop y rock los lunes por la tarde de 7 a 9. Te llevamos la mejor música a tu casa y los mejores grupos de la zona. El Túnel Digital. Con Norberto, El Cebra y Fer Domingo. Escúchanos en Antena 91, FM 90.9. El Túnel Digital.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Thank you. marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve, cindades y charcos, valles y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 16 de abril de 2016. El tema de hoy en el programa se llama A los jóvenes del mundo, salud. Con todo lo que eso significa, la salud, en el gran sentido del término. Y nos acompañan el licenciado Giancarlo Cuadrice y la licenciada Mirel Vidal. Ley una más. Quiero contarte esto. Por una familia más bajo el abrigo y la protección del Estado, para que la violencia familiar se considere un delito de acción pública, ayúdanos a juntar 500.000 firmas. Necesitamos para elevar este pedido a la honorable Cámara de Diputados. Búscanos en Facebook y en change.org. Y si no, acá nuestras productoras están juntando, ¿no? Ya en papel un montón tienen juntadas, ¿no? Un montón. Bueno, muy bien, perfecto. Ley una más. Todavía estás a tiempo de inscribirte en el curso online 2016 de la adolescencia a la adultez en contexto de salud. Herramientas prácticas para un adecuado acompañamiento. El curso inicia el 2 de mayo y lo dirige la doctora Irene Melamed. Si te interesa, podés inscribirte en www.saludyadolescencia.com. Y quiero leer una carta de agradecimiento de la doctora Diana Gómez. Dice: licenciado de la Mora, en mi carácter de miembro del Comité Local del Tercer Congreso Latinoamericano y Segundo Congreso Argentino sobre Dependencia a las Drogas y sus Consecuencias, asistir y prevenir los efectos socioepidémicos de las adicciones, que se realizó esta semana, lunes, martes y miércoles, 11, 12 y 13 de abril, en la Ciudad de Buenos Aires, deseo agradecer el auspicio de PRP que ha enaltecido este congreso. El congreso fue organizado por Gradiva, por la Fundación Barceló, por Braja, que es Brasileiros Humanitarios e Inasaú, y la Federación Mundial contra las Drogas y la Asociación Médica Argentina, AMA. Una cálida carta de la doctora Diana Gómez. Y bueno, vi la participación que tuvo y la presentación maravillosa que fue el consumo, la lactancia y todos los estragos realmente que hace. Que por ahí mucha gente no sabe que el consumo de alcohol, de cigarrillo, de marihuana, de cocaína, de distintas cuestiones va generando cosas que por ahí vos no ni sospechabas que podían causar, ¿viste? Así que eso está bueno que lo tengas en cuenta. Hay maneras de trabajar esto y de evitar que los bebés tengan algunas consecuencias, que se corte la leche, que tengan la transmisión algunos efectos que no están tan buenos. Bueno, ¿seguimos? ¿Les parece? ¿Qué les parece si... porque decíamos lo de la semana de la diabetes, la jornada de la diabetes, ¿no? Diego, vos habías preparado algo en relación con eso.
Sí, en línea con lo que decía Giancarlo sobre los dos factores que influyen sobre la diabetes, sobre todo la de tipo 2, ¿sí? Que eran el tema de la actividad física
y
la alimentación.
Perfecto.
Encontré un artículo que habla de que la aptitud física que se tiene en la juventud podría ser clave para el riesgo de diabetes décadas más tarde.
Qué bueno.
Lo interesante de este artículo es que fue un seguimiento de 1,5 millones de personas.
Ah, mira vos.
Entre 18 hasta los 62 años.
Wow.
Sucede en Suecia. El estudio, ¿sí?, fue en el momento de reclutarse en el servicio militar a los 18. Y el seguimiento se hizo hasta los 62 años de edad. Y eso permitió establecer esta relación. De los que tenían buena condición física, tenían menor riesgo de contraer diabetes.
Qué bueno, qué bueno.
Después... sí, tengo tiempo para otra más
chiquita. Dale, sí, por
chiquitita
favor.
Es, ¿para dónde anda apuntando la ciencia con el tema de la diabetes, no? Y aparece...
Me encantó lo de apuntar.
Y apunta, y sobre todo hablando de la insulina, ¿sí? Para lo que están trabajando es sobre una insulina inteligente, que evitará los pinchazos a los diabéticos, ¿sí?
Mira qué bueno eso.
¿Quiere decir esto de inteligente? Lo inteligente se asocia, ¿sí?, a lo de control, ¿sí? Claro. La insulina va a poder detectar los casos de hipoglucemia, claro, ¿sí? Para poder regularlos, que la hipoglucemia es lo que más perjudica, claro, digamos, lo que más molesta a la gente que tiene que hacerse controles permanentemente, ¿sí?
Claro, 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 tal cual. Qué bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos con una noticia, si quiere, Chávez.
Sí, usted vio que acá todo tiene que ver con todo. El 15 de abril, ayer, fue el Día Mundial del Arte. Fue declarada por la Asociación Internacional del Arte con el fin de promover conciencia de la actividad creativa en todo el mundo. Y el 13 de abril del 2015, a los 74 años, falleció nuestro querido Eduardo Galeano. Buscando dentro de su obra, encontré un pequeño relato que habla sobre la función del arte. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: «Ayúdame a mirar».
Hermoso, hermoso, la verdad que... Muy lindo, sí. Galeano no deja de sorprendernos. La verdad que muy, muy lindo, ¿eh? Bueno, ¿qué les parece si compartimos algunas otras respuestas de nuestros oyentes a otra de las preguntas propuestas en la semana? ¿Qué le parece, Elena?
Sí, vamos a la segunda. En tu opinión, ¿cuáles son las principales preocupaciones respecto de la salud de los jóvenes? Ana Rosa contesta: «Buenos días. Entiendo la salud como el equilibrio biopsicosocial espiritual y es desde aquí que me preocupa la fragilidad de este equilibrio, en todas las edades, por estas y otras latitudes, y las respuestas que damos a la misma, humanos siendo humanos en el día a día». Rosana Zarpero: «El abuso de sustancias y sus consecuencias en el organismo y en el entorno, aumento de accidentes de tránsito, en especial entre otros». Ariel Alejandro Plaza: «La falta de un entorno que los contenga, le brinde seguridad, confianza, principios, también los excesos de sustancias tóxicas y alcohol». Maynes Olmos: «Creo que los desórdenes alimenticios y desórdenes de descanso son una preocupación a mediano plazo. Lo noto en adolescentes cada vez más y traen dificultades de atención por ello». Martín Alejandro Álvarez: «Consumo y abuso de sustancias, paternidad y maternidad responsable, suicidios en niños y jóvenes». Gloria Fernández: «Además de lo que presenta Martín, es preocupante lo que los chicos llaman la vagancia, que les obstaculiza la ejecución y que en algunos, en consecuencia del uso de sustancia, y en otros, de la falta de sentido y objetivos». Es consecuencia. Ada Beatriz Fragosa: «Acompañamiento, presencia, empatía de parte de los adultos responsables en cada ámbito donde el joven comparte o protagoniza. Eso es prevención de los males que sobrevienen en épocas de soledades». Norma León Bilordo: «Las drogas, el alcoholismo». Moni Marianovich: «Que no se quieran y por lo tanto no se cuiden emocional y psicológicamente. Esto a mi entender abarca que valoren sus vidas y por lo tanto tengan sexo seguro, no consuman tóxicos y puedan tener proyectos, que sepan divertirse sin enfermarse, que se puedan expresar y sepan ser dadores y recibidores de amor». Mirta Nora: «Coincido con Norma Bilordo, alcohol y drogas, agrego anorexia y bulimia». Nora Reboledo: «Ausencia de proyectos de vida». familia ausente, escuela exclusiva, consumo problemático, múltiples parejas sexuales, ejercicio no responsable de su sexualidad, no ejercicio de derechos por desconocimiento de los mismos, trastornos de la conducta alimentaria y etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cuántas respuestas?
Terrible,
muy bueno.
Sí,
la verdad que
excelente.
Muy, muy contento por la participación del público. ¿Qué opinan nuestros invitados?
Evidentemente moviliza el tema, ¿no? Sí, nos moviliza porque nos refiere, como toda adolescencia, a la propia vivencia de esta angustia existencial que se pone muy candente en la época de la adolescencia y nos contrasta con lo que vemos, ¿no? Y con esta esperanza de que el futuro sea mejor que el presente, ¿no? No puedo dejar de mencionar algo, me vino a la mente la intervención muy clara de Liliana Thieri de la organización Cuidar, que es una asociación civil que trabaja con la diabetes tipo 1, que no es adquirida, que no se puede prevenir, en la que en general los jóvenes afecta mucho a niños y a jóvenes que no pueden prevenir, digamos, la aparición de esta diabetes, pero sí pueden prevenir otras consecuencias con los cuidados correspondientes, pueden hacer prevención secundaria y terciaria, pero que es una preocupación muy clara de ellos, no tanto la enfermedad que por ahora se controla, que le requiere a ellos muchos esfuerzos en términos de estar controlándose, pinchándose para ver su hipoglucemia y pinchándose para controlarla con la insulina. Pero la principal preocupación que tienen ellos es cómo son vistos por los otros. Cómo son vistos por los otros y cómo son vistos. Y acá me refiero a esto que nos contaría el compañero, ¿no? Digo, salió este joven que se internó, salió igual que antes, pero con salud. Y yo pienso, entonces salió con una noción mucho más clara, donde la salud y la enfermedad, al igual que la vida y la muerte, digamos, vienen juntas, están todo el tiempo interactuando y equilibrándose. Entonces cuando uno logra comprender con sabiduría que esto es un proceso vital, en el que la salud y la enfermedad no están tan despegadas, puede vivenciar los problemas de salud, los problemas de la enfermedad que provocan la enfermedad a la salud, de otro modo, ¿no? Y la preocupación de ellos era cómo eran vistos por los demás, cómo eran vistos como pobrecitos, cómo eran vistos como está frito, ¿no? Es decir, estás hecho, que es exactamente la negación de la vida humana, que está todo el tiempo en la existencia, ¿no? Elaborándose y no,
permanentemente,
no llega a ser hasta que deja de ser, ¿no?
Exactamente, exactamente, como potencialidad sería, ¿no?
Bruno. Aprovecho, sí, para dale. Porque justo viene con esto que estaban comentando, cortito, para la redundancia, son unos 7 minutos, se llama Carol tiene diabetes, se puede buscar en YouTube, es una animación, son 3 chicos que hacen como una excursión, una exploración, van a un lugar, pero bueno, una de estas 3 personas tiene diabetes, entonces está con el aparato y se va midiendo, entonces le explica a los amigos qué es lo que le pasa, por qué está controlándose así, cómo es que funciona la diabetes, qué es la insulina. Es piola para mostrarlo, si no sé, para chicos.
Ya lo estamos compartiendo con el público.
Está piola para esto, tuitero. De cómo es visto, justamente con lo que estaba comentando.
Buenísimo, bueno, muy oportuno, Bruno, gracias. Mirel, ¿algún comentario?
De hecho, bueno, dale. Que estás comentando que estamos compartiendo, porque acá la compañera está buscando los cortos.
Estamos a pleno, ¿eh?
Sí, porque
ya están todos en Cine Debate, ¿eh?
Buenísimo.
Sí, un material muy interesante para, bueno, como está tan fácil de acceder, bueno, ahora en la página de ustedes y en Internet en general. Estos cortos son 7 visiones de 7 grandes directores acerca de la infancia y la juventud en el mundo. Entonces hay un corto que es de Kusturica, otro de John Woo, que es un corto chino, otro de Spike Lee, situado en Nueva York, otro corto inglés de Ridley Scott, hay un corto africano y otro italiano, esos creo que son los 7 cortos. Pero muy interesante para que busquen y vean, porque retrata la infancia y la juventud en distintos lugares, esto que hablábamos hace un rato del contexto, bueno, cada barrio, pero quizás lo común para reflexionar es la ausencia del adulto o qué lugar ocupa el adulto frente a lo que los jóvenes esperan, ¿no?
Claro.
Entonces, en algún caso, bueno, el corto situado en Río de Janeiro, los niños hacen todo un trayecto con un carro desde su barrio, muy marginal, hasta la ciudad buscando cartones y haciéndose sus 24 horas
el trabajo de un adulto, pero ellos recorriendo esa ciudad, ese tramo de ciudad, como si fuera un videojuego.
Mira.
Pues es un material muy lindo para reflexionar y poder invitar a otros a pensar acerca de lo que esperan los jóvenes de nosotros adultos y además cuánto hay por hacer.
Absolutamente.
Ellos están ahí, ¿no?, con los ojos abiertos y esperando.
Y esperando.
Que les
y yo
propongamos.
Vuelvo a subrayar esta cuestión de que lo territorial, cada territorio tiene como un código común, una cultura, una creencia religiosa, necesidades que son de ese territorio, uh-huh, de ese pedacito. Entonces está bueno, digamos, como parar las antenas allí, uh-huh, no replicar, esto es para acá, para acá, para acá. Eso seguro que fracasa porque no escuchas al otro, no tenés idea qué le falta, qué necesita, qué le gustaría. Creo que por ahí a veces fracasan los programas porque se tiende como a replicar como si fuera una fábrica de chorizo. Entonces, sí, lamentablemente sí. Fracasa, ¿no? Falta la singularidad, creo yo. Chávez, ¿algún comentario?
Sobre la película de Kids que trajo Alice.
Kids.
Se puede ver en YouTube, está traducida como Vidas Perdidas. Y se trata de un grupo de jóvenes que no se ven adultos en la película. Todo el tiempo es la interacción entre ellos, entre prácticamente niños de 13 años a 17, creo que tiene el mayor. Y bueno, con todos los rasgos de la adolescencia, que Aberasturi y Noble decían psicopatológicos normales, ¿no? Porque son transitorios. Y no se ve, es como que todo va en círculo, ¿no? No se ve salida, se ve la pulsión de muerte ahí con mucho vigor, ellos tomándose unos a otros como objeto, ¿no? O sea, no se ve subjetividad. Y bueno, interpela bastante al adulto que lo ve sobre qué hace uno como adulto para generar ese tipo de jóvenes, ¿no? Donde no se ve que tengan un futuro, que hagan una proyección de sí mismos, están muy enfocados en el hoy, en la acción, no hay un para qué, no hay un por qué. Y bueno, de eso mayormente
buenísimo
trata.
La película tiene unos cuantos años, pero me parece que es tan actual porque no hace más que interpelarnos permanentemente, sí, a todos, ¿eh? Yo digo que la sociedad somos todos, así que bueno, cada quien desde su lugar, por pequeñito que sea, tiene una cuota de responsabilidad y de poder hacer algo con todo esto que estamos contando. Si no, queda como una gran entelequia y no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos además otro corto, ¿no, Bruno?
Sí, tenemos un corto, son varios capítulos, en el canal Encuentro, si no me equivoco, salieron varios episodios, se pueden encontrar en online, en internet, un programa que se llamó Jóvenes Latinoamericanos.
Ajá.
Esto un poco para tratar el tema juventud, trata de jóvenes justamente latinoamericanos que vienen a Argentina, a Buenos Aires particularmente. Y bueno, van contando un poco la historia de cada uno. Lo que miré fue el capítulo 1. Muy interesante ver, por ejemplo, este capítulo era una mexicana que venía de Argentina, hija de argentinos exiliados en el 80 a México. Era interesante ver cómo desarrollaba su vida acá en Buenos Aires, trayendo de México como cultura a Buenos Aires, pero que también era de la cultura de sus padres, Argentina. Interesante para poder bucear un poco ahí por la juventud de la comunidad latinoamericana.
Qué lindo.
Así que lo recomendamos.
Juventudes sería, ¿no? Por ahí sería más apropiado hablar de las juventudes, las adolescencias, porque me parece que está bueno por ahí ubicarlas socio históricamente, culturalmente, en un espacio, ¿no? Y en una época, fundamentalmente en una época. Hay cosas que responden a cuestiones de época. Creo que siempre es así, ¿eh? Hay una carta de los adolescentes a los padres, ¿no, Lena? Que
sí.
¿Te gustó?
Me pareció muy, muy sintética y muy real. Se llama Carta de un hijo a todos los padres del mundo.
No me grites. Te respeto menos cuando lo haces. Y me enseñás a gritar a mí también. Y yo no quiero hacerlo. Trátame con amabilidad y cordialidad igual que a tus amigos. Que seamos familias no significa que no podamos ser amigos. Si hago algo malo, no me preguntes por qué lo hice. A veces ni yo mismo lo sé. No digas mentiras delante de mí, ni me pidas que las diga por ti, aunque sea para sacarte de un apuro. Haces que pierda la fe en lo que dices y me siento mal. Cuando te equivoques en algo, admítelo. Mejorará mi opinión de ti y me enseñarás a admitir también mis errores. No me compares con nadie, especialmente con mis hermanos. Si me haces parecer mejor que los demás, alguien va a sufrir. Y si me haces parecer peor, seré yo quien sufra. Déjame valerme por mí mismo. Si tú lo haces todo por mí, yo no podré aprender. No me des siempre órdenes. Si en vez de ordenarme hacer algo me lo pidieras, lo haría más rápido y más a gusto. No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Decide y mantén esa posición. Cumple las promesas, buenas o malas. Si me prometes un premio, dámelo, pero también si es un castigo. Trata de comprenderme y ayudarme. Cuando te cuente un problema, no me digas eso no tiene importancia, porque para mí sí la tiene. No me digas que haga algo que tú no haces. Yo aprenderé y haré siempre lo que tú hagas, aunque no me lo digas. Pero nunca haré lo que tú digas y no hagas. No me des todo lo que pido. A veces solo pido para ver cuánto puedo recibir. Quiéreme y dímelo. A mí me gusta oírtelo decir, aunque tú no creas necesario decírmelo.
Bellísima, bellísima. Me parece que tiene que ver con cuántos mensajes contradictorios a veces de los adultos, ¿no? No solamente los papás, los adultos en general. Los otros referentes del núcleo más íntimo, cotidiano, a veces en la escuela, a veces es en los asociaciones de fomento barriales y tantos lugares. Estas contradicciones y a veces pedirle al pibe lo que no puede dar o darles estos dobles mensajes enloquecedores, ¿no? Me quedo pensando en eso, no sé qué
opinas. Hay un concepto, Mirel, interesante, que es el de confianza también. Yo pensaba cuando escuchaba que quizás a veces, bueno, faltan estos espacios para que los jóvenes tomen decisiones, claro, o tomen la palabra o tomen la acción por ese quiebre, ¿no? Cornu plantea que la confianza no es algo que se tiene, sino que se da. Ese concepto es muy interesante. O sea, te doy mi confianza, ¿no? Te doy un espacio, sé que lo vas a cuidar, sé que vas a poder hacer algo ahí.
Y por ahí como algo que se construye, ¿no? Uh-huh, también, claro, porque permanentemente está bueno eso. Lena.
Sí, de todos modos, yo estoy convencida de que nadie puede dar aquello que no tiene, ¿no? Y en referencia a algo que hablamos durante, lo citamos en muchos programas y lo venimos hablando, las consecuencias de la posmodernidad en los adultos de hoy, en los padres de hoy, en esto de esta carrera contra el tiempo, esta carrera contra la muerte, esta carrera contra el envejecimiento, y en una adolescentización permanente, claro, que los deja en una competencia en la cual la consecuencia directa es no tener un referente.
En una inermidad, creo yo, porque los deja sin bollando, ¿no? Sin referentes, creo yo, no sé. Diego.
Hablando de la carrera contra el tiempo, sí, tengo una recomendación, un 2x1, porque es una canción, wow, que es El tiempo no para. Ajá. Y la película sobre su autor, que es Cazuza, ¿sí? Es una película brasilera, no tengo recuerdo si se estrenó acá, yo justo estaba viviendo en Brasil y por eso la pude presenciar. En esa película retrata todos los conflictos del adolescente, de la falta de lugar en su familia, ¿sí? Y en la letra se puede ver algunos resúmenes de su vida en esa canción, ¿sí? Por ejemplo, hay una parte en la canción que dice yo veo el futuro repetir el pasado, ¿sí? Después, vivo de la caridad de quien me detesta, ¿sí? Es la relación que tenía con su padre, ¿sí? Él se había declarado homosexual, ¿sí? Y fue totalmente segregado por su padre, quien se dedicaba a los negocios profundamente. Por eso, en otra parte le dedica, compraste las acciones de esta farsa, ¿sí? Haciéndole
alusión a sus grandes negocios.
A la hipocresía.
¿Sí? Exactamente, sí. Bueno, era...
Luego Gustavo Cordera toma esta letra y
la hace popular en Argentina,
claro,
exactamente.
La hace popular en Argentina, uh-huh, con la Bersuit.
Cuando el niño de esta carta dice, bueno, a veces ni yo sé por qué lo hice, me recordó claramente esas cosas, ¿no?, que dicen los chicos, se me fue la mano, y este momento muy específico de la juventud. Y me trajo las recomendaciones que generó este año la Organización Mundial de la Salud, y que dice, bueno, tengamos mucho cuidado, hay tres o cuatro cositas que tenemos que tener en cuenta los adultos. Tengamos mucho cuidado en no tratar a los adolescentes, a los jóvenes, como si fueran niños que van a crecer o adultos que todavía no crecieron. Son jóvenes y tienen características muy específicas debidas a su edad, ¿sí? Tengamos mucho cuidado en decir juventud o adolescencia. Tengamos en cuenta siempre que son juventudes y adolescencias territorialmente situadas, históricamente situadas, como bien nos recordaba Marcelo. Recordemos que solo podemos ver aquello que medimos en términos de políticas públicas. Y si siempre estamos midiendo embarazo adolescente, SIDA, accidentes, adicciones, claramente vamos a perder la oportunidad de medir quizás aspectos positivos como creatividad, solidaridad, capacidad de generar confianza y de transformar el mundo, ¿no?
Eso lo hablamos, sí, en una reunión de comisión, que si tenemos los anteojos del riesgo, vamos a ver solamente riesgo, otra cosa, no vamos a ver otra cosa, pero por ahí está...
Dale. Y esto no implica, digo, porque el otro riesgo, ¿no?, que decíamos, esto de separar salud y enfermedad como si fueran dos cosas distintas, esto no implica no abordar los riesgos. Implica un orden de prioridades. Yo tengo que abordar, digo, me parece que una buena estrategia para trabajar los problemas en general, y sobre todo lo que hemos comprobado prácticamente es con la juventud, es un orden de prioridades. Yo arranco por lo negativo, por la violencia, por la droga, por la muerte, probablemente quede detenido ahí y no pueda pasar, y además quede frustrado. Ahora, si yo arranco por lo positivo, por la vida, por la salud, probablemente pueda sumar muchas voluntades y energía para poder encarar aquello
desde
que
allí,
inevitablemente,
claro,
como humanos mortales vamos a tener que encarar.
Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Qué lindo.
No, recuerdo también sobre esta última película que estuve comentando, sobre Cazuza, sí, que lo describían como la juventud lo que más ama es la libertad, sí. Ese amor a la libertad dice que lo llevó a vivir al límite. Y relacionando con Dolina, decía que un adolescente está hecho para correr y pasar los límites, sí. El truco del adulto es colocarle los límites más hacia acá, dice, claro, para que los pueda pasar sin caer en el vacío.
Claro, claro. Me parece que es claro el ejemplo, porque si algo hacen los adolescentes mientras cursan este momento de la vida es regular, ¿no? Regular este exceso de energía, este exceso de un montón de cosas, digamos, regular. Creo que es esa. Si hay una palabra que por ahí para que todo el mundo lo pueda entender, es regular. ¿Cuánto? Si es mucho, si es poquito, si es, ¿no? Por allí, creo que es. No sé qué opinan ustedes.
Que a veces se trata de correrle un poco el límite, hacerle esta trampita, digamos, para que se sienta bien y haberlo pasado, pero yo creo que la única forma de entender cuál es un límite es ultrapasarlo. Uno, claro, no sabe hasta dónde llega si no pasa el límite. Entonces, como adultos, muchas veces lo que tenemos que hacer es poner una red para que pueda identificar hasta dónde llega, pero no lastimarse tanto.
Absolutamente.
Caerse y poder levantarse con un aprendizaje que seguramente podrá difundir entre sus pares, ¿no?
Absolutamente. Me quedé pensando en algo... tu intervención en el conversatorio del 7 de abril, ahí en el Palacio de San Martín, este registro de propuestas, ¿cuánta gente que participó? La verdad es que estuve viendo las fotos, impresionante la cantidad de gente, de sociedades realmente comprometidas, o por lo menos, digamos, sumando voces para entre todos sumar, ¿no?, propuestas. Esto, me gustaría que nos cuentes un poquito, sí, más, no, el detrás, no, de bambalinas.
Bueno, el foro del sector social este año, al igual que la Sociedad Argentina de Salud de Adolescente, cumple 20 años, ¿no? Marco esta coincidencia porque evidentemente 20 años atrás la sociedad civil de Argentina se vio como compelida, evidentemente, a empezar a organizarse, a generar aquello que estaba faltando desde el Estado, quizás, ¿no? Y ahí se han generado muchas posiciones. Una posición que quiero destacar del Foro del Sector Social, que yo valoro mucho, es, bueno, se hablaba y se habla todavía de organizaciones no gubernamentales. Es una forma quizá internacional de plantear esto, Y desde el foro del sector social dijeron, no, no tenemos que definirnos por lo negativo, volviendo a la salud, ¿no? Dice, no somos organizaciones sin fines de lucro, eso no es lo que nos caracteriza, no hacemos esto en relación al lucro. No somos organizaciones no gubernamentales, que en aquel momento fue muy fuerte, ¿no? La organización no gubernamental como algo que negaba al gobierno, ¿no? No era necesariamente ese sentido, pero muchas veces las organizaciones civiles empezaban a reemplazar las funciones del Estado. Y no es esa la relación que queremos establecer con el Estado. Nosotros entendemos que la sociedad civil organizada, podemos decirlo de distintas formas, ¿no? Como decir comunidad organizada, sociedad civil, es la que mejor puede vincularse con el Estado en la medida en que no representa un interés individual, sino que representa intereses colectivos, para trabajar junto con el gobierno y con el Estado para adecuar las políticas a las necesidades de las personas.
En ese sentido sería como allanarle un poco el camino, ¿no?
Exactamente, generar estrategias de colaboración,
claro.
Donde, bueno, no siempre es colaboración, si hay que exigir, hay que exigir, claro. Si hay que demandar, hay que demandar.
Si hay que quemar goma, se queman goma.
Exactamente, si necesitamos que nos escuchen, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que nos escuchen, pero una vez que nos escuchan, poder trabajar juntos en construir una realidad, como decía, un mundo en el que haya lugar para muchos mundos, ¿no? No sé si era exactamente Marcos el que lo decía, el subcomandante, pero supongamos que podría ser un autor ideal de esta frase, ¿no? Un mundo con lugar para muchos mundos. Y creo que esta convocatoria del foro del sector social, además de tener cierta madurez, tiene que ver con esto, ¿no? Con una necesidad sentida de las distintas organizaciones, algunas muy tradicionales, creo que están las primeras que se formaron en el país, están ahí, y otras muy recientes, algunas con intereses muy mayoritarios, vinculados a la salud, y otras con intereses muy puntuales, como los pueblos originarios, digo, hay una gran diversidad, y eso también me parece muy valorable, poder sostener algunos espacios donde quizás no estemos de acuerdo con esa organización o con esta otra, pero que sí hay gran diversidad, variedad, como en la naturaleza, digamos, uno puede mira un pedazo de pasto que creció solo y ve que ahí hay de todo, y esta es la fortaleza que le permite en algunos momentos soportar el frío, en otros el exceso de agua. Yo digo, me parece que estos espacios donde podemos juntarnos los distintos, los que en otros espacios quizás competimos o debatimos o nos enfrentamos, para ver en dónde estamos de acuerdo y qué es lo que podemos construir juntos. Por lo menos en este ámbito, después, como
decís, ¿no?
Nos pelearemos en otro, pero poder identificar espacios de trabajo conjunto,
la verdad que
es algo que se viene logrando en el foro del sector social.
Dejaste así como soslayar los 20 años de Sacia. Contanos qué es Sacia ahora, porque nos dejaste.
Claro, ¿no?
No sabemos si tenías una fiesta, que cuántos son los 20 años. Bueno, por ahí a la gente le interesa.
Seguramente nos reuniremos con los amigos cuando vengan a Buenos Aires por los distintos congresos de adolescencia que hay este año. Digo, la SAP hace un congreso en agosto.
Importante.
La Sociedad de Ginecología hace un congreso en octubre, si no me equivoco. Nosotros no vamos a hacer un encuentro masivo porque están estos encuentros ya, sí vamos a encontrarnos. Y claramente, digo, ¿qué es la sociedad argentina? ¿Por qué tiene que haber una sociedad argentina de salud integral del adolescente? Si, por ejemplo, hay un comité interdisciplinario en la SAP, ¿no?
Claro.
Bueno, en principio y en aquel momento surge para promover la interdisciplina, ¿no? Desde la Sociedad Argentina de Pediatría, es una sociedad médica, y está bien, que
centenaria.
Es una sociedad médica, centenaria, y que esté preocupada por la adolescencia, pero entendemos que hace falta un enfoque
integral,
que no sea solo médico. Uh-huh. Esto se ha logrado, en cierto sentido, con el transcurso de estos 20 años, pero entendemos que es importante que haya muchas disciplinas trabajando con la adolescencia.
Y que se sumen voces.
Y que se sumen voces también, por ejemplo, de los jóvenes,
claro.
¿No? Por eso está este mandato de integralidad, de considerar al joven no solo desde estas mediciones negativas, sino desde sus aspectos positivos, de sus aspectos positivos vistos en una comunidad situada, en un territorio. Que haya una cuestión federal, digo, también otro de los problemas de las sociedades es que muchas veces son centradas en Buenos Aires, tenemos una herencia unitaria bastante pesada, que desde la SACIA siempre cuidamos de tener representación en las distintas provincias para poder identificar las distintas adolescencias, ¿no? Las adolescencias rurales, las adolescencias urbanas, de las grandes ciudades, Bueno, y hace 20 años que se generó esta sociedad que promovió esta otra cuestión que nos preocupa mucho, es la incidencia en las políticas públicas. Sabemos que esto es lo que decía antes, ¿no? Esta es una función básica de las asociaciones civiles,
claro.
¿Sí? Y que es muy importante poder integrarnos y sumarnos con otros para hacer que aquellas cuestiones que quedan invisibles se vean, ¿sí? Sumar voces, hacer que se escuchen, que se vean estas crianzas invisibles, estas infancias invisibles. Por ejemplo, esto, ¿no? Digo, ver que el tema del consumo con la maternidad y la paternidad no se cura mágicamente. Seguro. A pesar de que haya una mirada idealizada sobre la madre y no podamos pensar a una madre joven que tiene problemas de consumo y que sigue teniendo un hijo que amamantar, ¿no?
Absolutamente.
O las juventudes, digo, los jóvenes que están en situación de encierro, ¿no? Digo, una gran problemática que está muy
otras invisibilizada. Realidades.
Otras realidades, no siempre negativas, también positivas, claro. El rol que pueden tener los jóvenes en incidir en la conformación de políticas públicas más adecuadas a ellos, y también el nivel, esto lo quiero destacar, el nivel regional, ¿no? Sacia ha sido una gran impulsora de la CODAJIC, de la Confederación Americana Iberoamericana de Juventudes, que tiene miembros en todos los países de
Latinoamérica
y también de Italia y la península ibérica, ¿no? Portugal y España. Así que bueno, desde ahí es que estamos trabajando hace mucho tiempo. En este momento me ha tocado el honor de presidir esta sociedad. Y quiero destacar, digo, es una sociedad que está formada por profesionales con una trayectoria mucho más larga y quizás académica y contundente que la mía, pero creo que el hecho de que me hayan elegido como presidente tiene que ver con que sea psicólogo. Digo, la mayoría son médicos y esto es muy loable de un grupo de médicos que dice, que se autolimite, que dice no tiene que ser médico el presidente, estaría bueno que sea de otra disciplina, y que también promovieron, digamos, o valorizaron la intervención comunitaria, ¿no? El trabajo que uno viene haciendo desde las comunidades, con las poblaciones más desfavorecidas, para que esto tenga como otra visibilidad, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un honor importante. Y entiendo que tiene que ver con estas características que me parecen también distintivas y loables de
excelente. Si alguien quiere sumar su voz a Sacia, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, tenemos una página web, tenemos un sitio
sacia.org. Excelente. Tenemos un Facebook que también es un grupo compartido, sí, es verdad.
Así que ahí se puede vincular y nos contactaremos personalmente para ver cuál es el mejor modo, si es asociarse, si es formar parte de algún evento, si es
traer una idea,
conjunto, si es traer alguna idea,
no, claro.
Si es pedirnos que colaboremos en hacer visible y cumplir nuestra misión social, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. Qué lindo, entonces, bárbaro. Hay mucho por hacer, ¿eh? Se necesitan todas las voces, cuanto más diversas las voces, mejor, porque es un poco así como se va construyendo. Chávez.
Yo quiero hacer un comentario con respecto a esto de que tomar desde el lado positivo. Y hace unos días salió una noticia que se subió a la página, que una docente que aprobó a un chico, sí, que no sabía nada, a una niña que no sabía nada. Él tenía que tomar un examen a una chiquita de 14 años para que pudiera tener su certificado. El director le había dicho que esta chica se esforzaba, pero que tenía un nivel muy bajito. Cuando le hizo alguna pregunta, la docente, la chica le dijo, yo no pude estudiar porque no tenía dinero para comprar el libro y no tenía nada para estudiar, no sé nada. La docente no se quedó con eso. Le preguntó, ¿de la frutilla sabes algo? Y la chiquita abrió sus ojos y dijo, sí. Dice, ¿y quiere, puedo escribir sobre Bolivia, que de allí vengo? La docente dijo, bueno, hablar sobre un país latinoamericano. Dice que al cabo de 2 horas recibió un examen espectacular describiendo una actividad industrial y un país de Latinoamérica. Cuando uno quiere, cuando uno escucha detrás de los chicos, se pueden rescatar cosas maravillosas. Esta chica sabe que tiene todo un bagaje de cosas y que hubo alguien que le dio la oportunidad, que no se quedó con él, no sé nada. Y entonces, bueno, otro docente dice, los chicos no saben nada, bueno, repite, o no tenés más la posibilidad de poder seguir aprendiendo. Qué maravilla, me encanta que haya gente así. Y hay mucha, creo que las malas noticias apagan estas, no dejan ver, ¿no?
Absolutamente, la verdad que me emociona esto. Y es como decíamos hace un ratito, tenés que tener un poquito de ganas de escuchar un poquito más, nada más. Es así de simple, un poquito de voluntad para abrir un poco la cabeza, las orejas, el corazón o lo que puedas abrir y alojar algo de lo que el otro te quiere decir, ¿no, Elena?
Sí, yo en este momento estoy formando en una asignatura, un espacio curricular a alumnas que van a ser futuras docentes de nivel inicial.
¿Qué responsabilidad, Elena?
Nada más y nada menos que en una materia que es psicología social. Entonces, es tanto lo que hay para decir, tanto lo que hay para formar, que lo que más trato de hacer hincapié en esto de que antes hablábamos de la estigmatización, de rotular, y trato de llevarlas al campo, a donde van a estar ellas trabajando dentro de pocos años. Entonces, en lo conductual, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver estos futuros adolescentes, que antes de ser adolescentes son niños, y que vienen de determinada matriz obtenida por determinado tipo de apego en su primera socialización, en el seno familiar, que los conduce a actuar de determinada manera. Claro. Entonces, si vamos a rotular, él es insoportable, no se puede laburar, no se queda 2 minutos quieto.
Obtura, ¿no? Eso.
Como exactamente, que cierra, ver el porqué y qué hay detrás de esto. Mm. Porque si ellas se van a poder parar en esos saberes, haceres y sentires previos que trae este niño en sala de 3, en maternal, en sala de 4, en sala de 5, donde sea. Y van a poder, a partir de ahí, tratar de rever, tratar de buscar ser un otro significativo que no ha estado, tratar de generar otro tipo de apego diferente del desapego que han tenido, de la falta de atención, de la ausencia. Creo que desde ahí, desde esta etapa, podemos llegar a empezar a reparar para que en la adolescencia nos encontremos con otras realidades.
Tal cual.
Así que vayamos un poquitito más para atrás, digamos, que en lo que hace a la educación inicial me parece que es fundamental.
Me recuerda mucho lo que nos recuerda la doctora Irene, que está dando el curso este del tránsito de la niñez a la adolescencia, ¿no? Poder ver en el niño de hoy al adolescente de mañana, y poder ver en el adolescente de hoy al adulto de mañana.
Exactamente.
Creo que es una propuesta.
Es algo en lo que ella insiste mucho en sus colegas pediatras, que no es fácil. No es fácil entre psicólogos, imagínate entre médicos.
Claramente hay alguna serie de cuestiones. Cuando uno ve un chico de 5 años, puede estimar que ese chico a los 15 va a tener una serie de problemas si no se hace algo hoy.
Claro.
O cuando uno ve un adolescente con una serie de cuestiones, se da cuenta que en la adultez eso se va a manifestar como otro tipo de problema mucho más grave, ¿no?
Pero lamentablemente a veces la derivación, ¿no?, oportuna, no sucede. Es una pena porque se pueden hacer tantas cosas. Siempre uno está a tiempo, digo yo, ¿no? Pero bueno, a veces el tiempo por ahí te juega en contra y ya las consecuencias son otras.
El tiempo no para, como decía Cayuya.
No, y pensando en esto de la educación, ¿no? De las primeras materias que hemos cursado en la universidad, ¿no? Introducción a la educación, y nos hablaban del educare y el educere, ¿no? Esto que comentaba Chabela, ¿no? Los viejos paradigmas donde la información antes era un tesoro capital, saber, hablando de capitales, las capitales de Europa y todo, y hoy en día uno saca un celular y sabe qué temperatura hace en algún lugar y puede ver interactivamente qué está sucediendo en alguna calle, ¿sí?
Seguro.
Entonces hoy creo que es más importante, o tiene lo que estaba comentando Chabela, ¿no?, el educare, ¿sí?, el de sacar, ¿sí?, los conocimientos que trae, ¿sí?, y nutrir y ser el otro significante para poder producir ese crecimiento en ese niño adolescente que está en ese proceso de formación.
Qué bueno, Diego, muy muy oportuno. ¿Vos, Alice, algo que quieras decir?
No, estaba pensando en esta maestra, ¿no?, que por ahí Chabela no mencionó el contexto, se trataba de geografía.
Ah,
y
claro.
Esta maestra estaba en Sierra de los Padres, que mira, es un lugar en donde hay muchas comunidades bolivianas que plantan frutillas. Por eso le preguntó sobre la frutilla,
qué
¿no?
Bueno.
Y y la niña además contaba, le decía a la maestra que le preguntaba a los padres por qué no habían estudiado o por qué no estudiaban, ¿no? O sea, también de alguna manera denunciando una realidad, claro, socioeconómica.
Seguro.
Donde los padres le contestaban que no tenían plata, que no tenían tiempo, que tenían que trabajar, y además también son muy explotados.
Explotados, ¿no? Lamentablemente, explotados. Sí, es un tema que también preocupa bastante.
Y hablando de explotación, hoy 16 de abril es el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil.
Ah, sí, sí, sigamos.
Este día se conmemora el asesinato del niño Iqbal Masih, quien fue vendido a la edad de 4 años por su padre para garantizar una deuda de 600 rupias, deuda que no se pudo pagar por el incremento constante de intereses, lo que supuso que Iqbal pasara su infancia trabajando en régimen de semiesclavitud. Iqbal pudo escapar de la fábrica a los 10 años y en vida se convirtió, pese a su juventud, en un activista contra la explotación laboral infantil, hasta que el 16 de abril de 1995 fue asesinado mientras conducía su bicicleta por las calles. En su honor y homenaje, determinadas ONG han establecido este día como el Día Mundial contra la Explotación Infantil. Creo que en lugar de establecer días, ¿no?, habría que hacer algo más, porque la explotación infantil es una realidad en todas partes del mundo.
Verdaderamente sí. Bueno, ¿cómo están nuestros invitados?
Muy contentos, la verdad que la cantidad de discursos que se están entramando acá, la realidad que tiene el título que le pusimos cuando decían los lugares de los que nos escuchaban, bueno, efectivamente a los jóvenes del mundo salud,
exacto.
Y en este salud, reconocer que, bueno, que está siendo efectiva esta propuesta de brindar, de brindarnos a los jóvenes desde nuestro lugar, ya sea como adultos, como profesionales, como funcionarios, como familiares, para acompañarlos en esta libertad que ellos también pueden vivenciar, en estas capacidades que todavía no son actualizadas, pero que están ahí en potencia, en esta esperanza de un mundo mejor, ¿no? En la que siempre se han centrado las esperanzas en la juventud, en que puedan hacer su aporte. Esperemos que esta vez, además de centrar las esperanzas, le demos nuestro apoyo y nuestro compromiso para que esto se haga efectivamente así, ¿no?
Perfecto. Mirel, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. La verdad que disfrutando de este encuentro de voces. Y hablando de días, hoy es el Día también Mundial de la Voz. Así
mirá qué
que
bueno.
Por ahí, por ese lado, muchas coincidencias.
Muchas coincidencias.
De lo que se trata también es de,
sí,
de que haya espacios de
para
de
las voces. Para las voces que son plurales, únicas. Claro. Viste que no hay dos voces iguales. Es como la huella dactilar. No hay dos
mismo
voces
pensada
iguales.
No solo desde el concepto de la salud, de la voz como herramienta de trabajo,
claro,
para quienes...
Claro.
Tenemos la voz como un instrumento más, sino también como un espacio comunicacional.
Exacto,
¿no? La
sí.
voz para poder encontrarnos con otros, para poder expresar lo que sentimos, lo que necesitamos.
Absolutamente.
Que, bueno, disfrutando del programa.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Creo es el Día Mundial de las Coincidencias.
Sí. Es el Día Mundial. Excelente, Bruno.
Bueno, y hablando de coincidencias, no puedo dejar de pasar semejante oportunidad con esta audiencia que seguramente está muy habituada a la afinidad con la psicología, que hoy arrancamos el curso de psicología comunitaria,
excelente,
de abordajes territoriales. Así que en esta semana todavía tienen un poco de tiempo para inscribirse.
Ah, qué bueno. Si alguien quiere, ¿dónde tiene que llamar?
Tiene que entrar a la página del Colegio de Psicólogos, COLPSI 14, Distrito 14. Ahí van a encontrar el link de
capacitaciones,
especializaciones, forma parte de la carrera de especialización.
Qué lindo.
Está dirigida a psicólogos, pero tenemos el desafío de que además de psicólogos intervengan otras profesiones, ¿no?
Claro.
Así rompemos con otra barrera más. Digo, primera vez que se logra establecer el curso fuera de sede, en una institución de salud, y que sea interdisciplinario. Bueno, estamos ansiosos de poder compartir otras voces en este espacio.
Hablando de la interdisciplina, quiero recordar que en esta pluralidad de voces de Sasia, está Laura Más, que es psicopedagoga. Así que le mandamos un beso de Mendoza también. Alice, perdón.
No, yo decía que repitiera más despacio el enlace porque no se entendió bien y por ahí la gente no está familiarizada.
Colegio de Psicólogos, cuando vos entras a la página del Colegio de Psicólogos, tiene distintos distritos. Distrito 1, 2, 3. Vos tenés que entrar al distrito 14, porque no va a decir distrito Morón. Distrito 14 en números romanos. Ahí entras y se te abren, entre otras ofertas, la de capacitación. Dentro de capacitación está la especialización en psicología comunitaria.
Perfecto.
¿Sí? Buenísimo.
Y ahí se van a encontrar con dos cursos, que son los que estamos haciendo de la carrera de especialización. Uno más vinculado a la ley de salud mental y este otro del que ya hablamos bastante.
Excelente. Bueno, nos quedan 3 minutos. En medio minuto te quiero decir que la semana que viene vamos a hablar de adopción y nos va a acompañar el doctor Félix Esteban, ¿sí?
García Martínez,
fiscal de Tribunal de Familia, Juzgado de Familia de Avellaneda, ¿no? Interesantísimo tema y bueno, agenda porque tenemos un mega programa. Bueno, como todos los sábados son mega programas. bueno, en estos 2 minutos y medio compartir reflexiones finales, pensamientos, para ir cerrando la rueda que se fue armando hoy, así que lo que tengan ganas de decir, de compartir con la gente que nos está escuchando ahí del otro lado, es muy bienvenido. ¿Quién quiere empezar?
Yo quería agregar, no me quería quedar con esto en el tintero. En esta película que recomendé, Una Historia Diferente, ajá, hay una escena excelente que donde los personajes significan la canción Under Pressure, Bajo Presión, de Queen, que me parece que para este momento de la vida,
muy,
¿no?,
significativa.
Y quería leer un par de frases de esa canción que dice: es el miedo a saber cómo es este mundo. Viendo amigos gritar, déjame salir. Pensaba en
qué lindo.
La mariposa que pensábamos antes. Después decía, bueno, si no podemos darnos una oportunidad más, si podemos darle al amor una nueva oportunidad, si podemos dar amor, ¿no?, dice esta película.
Bellísimo.
Es un buen canto para ese momento de la vida.
En un minuto. Bueno, vamos a darle medio minuto a cada invitado. Vamos, a ver lo que quieran compartir, chicos, y ya estamos.
No, sinceramente, este espacio amigable en el que hemos participado nos prometió compartir muchas de las inquietudes y sentirnos, esto tiene que ver con poder compartir las voces, ¿no? Sentirnos un poco más fuertes, un poco más humanos y menos solos en este desafío que hemos encarado. Y sobre todo el lugar que tiene el psi en toda su dimensión. No quiero vincularlo nada más que a la psicología, se han nutrido cantidad de disciplinas con esta disciplina.
Seguro.
Que amamos tanto y que tanto aporte tiene para hacer todavía en esta comunidad.
Para el que quiera escuchar, ¿no? Quien quiera oír, que oiga, sería. Bueno, Mirel, y cerramos.
Y bueno, ¿cuánto por hacer? ¿Cuánto por hacer? Además, espacios como este nos confirman que se puede mucho y que es muy fácil encontrarse con otros.
Tal cual.
A veces se piensa que hay muchas dificultades para abrir espacio. No, es sencillo. La verdad que si nos posicionamos de ese lugar, vamos a generar más cosas buenas.
Absolutamente.
Especialmente pensando en los jóvenes, ¿no?
Absolutamente. Bueno, yo en nombre de todo el equipo, muy agradecido. La verdad es que celebro, la verdad, la iniciativa de las autoridades del Distrito 14, del Colegio de Psicólogos. Me parece brillante lo que están haciendo, muy oportuno y muy necesario. Gracias a todos, bueno, Robert, Lena, Chávez, Moni, Ceci y los compañeros acá, cómo han laburado, Alicia, Bruno, Diego, la verdad que muy muy contento. Y a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, con este feedback que nos das, que es riquísimo, y la verdad es que bueno, sábado a sábado nos vamos nutriendo y aprendiendo un montón de cosas más. Así que bueno, muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared. Será señal de que empieza Perpe. Chao. Classroom.
Te damos lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha 90.9. Relaja con música.